¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blockchain para Inquietos. Miguel Caballero a los mandos del aparato y hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, pero hoy, si me apuráis, pues oye, un poquito más especial porque hoy tengo un tocayo que no es nada fácil traerme aquí a tocayos al programa. Así que, sin más dilación, pues os lo voy a presentar porque es un tío súper interesante que tiene mogollón de cosas que contarnos. Así que sin más dilación, Miguel Prados, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, encantado de saludarte, tocayo, y me hace mucha ilusión que me hayas invitado y compartir este rato contigo.
Pues nada, fenomenal, gracias a ti por venir. Miguel, me gusta siempre empezar pues contando, ¿no? Conociendo un poco más al personaje, en este caso pues a Miguel, de dónde viene, qué ha hecho en la vida, cómo cae y cuándo cae en la madriguera del conejo esta del mundo cripto, y como sé que tienes muchas cosas interesantes que contarnos, pues venga, adelante.
Bueno, lo que siempre he tenido ha sido un montón de curiosidad, y ya lo que tengo también son un montón de años, o sea que me ha dado tiempo a hacer, muchas cosas. Yo soy ingeniero de caminos, nací en Granada, y mi primer trabajo fue en Jamaica, o sea que de siempre he estado, digamos, explorando. Y el tema este de blockchain, pues el origen, no sé decirte exactamente cuándo fue, pero sí que te puedo decir que ya compré 10 bitcoins en el 2012.
Toma ya.
Hace un huevo de tiempo. Y fue por pura curiosidad intelectual. Todavía tengo la duda en la cabeza que me asalta de si alguna vez llegué a minarlo, que eso ya no me acuerdo. Pero no me voy a poner.
Sí, porque en aquella época tampoco había muchas formas de comprar bitcoin.
No. De hecho, la única forma que encontré era un bitcoin.de, que creo que sigue en activo, en Alemania, y ahí fue donde lo compré. Pero bueno,
¿no recuerdas cómo lo descubriste? O sea, pues navegando por internet, algún sí, amigo.
No, eso sería navegando por internet en algún foro o algo. Pero bueno, tú sabes, las curiosidades son estas que, bueno, un canto al tiempo libre. Necesitamos tener tiempo libre porque cuando tienes tiempo libre te aburre e investigas. Si estás siempre súper enfocado en lo que estás haciendo, te da poco tiempo a explorar. Te digo cierto, porque después llegó la ola del Ethereum, cuando yo ya y me pilló súper ocupado, y recuerdo haber pensado, esto es muy interesante, voy a explorar, pero lo dejé pasar, pues la famosa ICO de Ethereum.
Sí,
total,
sí.
Que en su día, en el 2012, compré 10 bitcoins, que luego los metí en Cryptsy, que fue uno de los primeros exchanges que se fueron a tomar viento, y me robaron, literal, robar Cryptsy, 9 de los 10 que tenía, otro lo puse en otro exchange y me lo encontré años más tarde cuando volví a recuperar el interés. Pero bueno, que empecé en el 2012, ese fue el comienzo.
Toma ya. Y luego también sé por ahí que has hecho cosas con Ethereum en la época donde nadie lo conocía y no cosas muy interesantes.
Bueno, el Ethereum es que en sí es muy, muy interesante. Entonces, cuando recuperé la curiosidad, hay una cosa que sí me define un poco, y es que soy una persona más de hacer que de ponerse a pensar. Entonces, me gusta mucho cacharrear y curiosidad. Entonces, creo entender que hicimos, porque no lo hice yo solo, la primera transacción inmobiliaria en España, que fue...
Esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que vas a contar es muy fuerte. Cuenta. Seguramente esto debería estar en Wikipedia. por los tiempos donde lo hiciste, porque en aquella época es que yo, vamos, ahora nos hablas de fechas, pero nadie conocía Ethereum.
Sí, eso creo que fue en el 2010. Espérate, a ver si metes la cámara.
2017, como muy tarde, ya te digo yo.
Sí, 2017, 2018, no me acuerdo exactamente. Por ahí está, lo bueno es que están las escrituras. Entonces, me acuerdo que es que vi una noticia, porque yo ya sí me reenganché otra vez con la tecnología, sobre todo por el tema de las monedas sociales, que ahora luego entraremos en ese tema, supongo. Y vi una noticia en el periódico que me llamó muchísimo la atención. Y es que alguien había comprado en Tarragona un piso con bitcoins. Claro, dije, yo venía, he estado también mucho en el mundo inmobiliario. Entonces dije, ¿que han comprado una vivienda? Esto es un high, esto está súper bien. Voy a enterarme más. Y la noticia había salido, pues ya te digo, un montón de periódicos online, yo creo que incluso salió en televisión. Total, que llamé a la noticia, me pusieron en contacto con el vendedor o con la agencia que le ha vendido, Y le pregunté, bueno, ¿y cómo había hecho la transacción? Dice, no, no, ha sido una transacción normal. Digo, ¿a qué te refieres con normal? Dice, sí, que ha sido normal. Digo, vamos a ver, pero ¿el registrador de la propiedad ha inscrito el piso como pagado en Bitcoin? Dice, no, 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 que va, ha sido normal. Digo, dime por favor a qué te refieres con normal. Bueno, resultó, estuve ahí indagando un montón, cómo se había hecho la transacción, cómo lo había inscrito el notario y tal. Al final, resultó que es que lo único es que el precio venía puesto en Bitcoin, pero el hombre no compró en Bitcoin, el hombre compró en euro. Entonces la noticia era en un cascarón, era enteramente falsa. Es como si ahora
Como
Idealista.
tantas noticias, ¿no? Que suceden en el mundo cripto.
Claro, entonces como si ahora Idealista te pone el precio de un piso en euro y en Bitcoin, pero nadie le ha comprado nunca una vivienda Idealista en Bitcoin. Bueno, ya llegará, pero en ese momento me resultó muy fuerte. Y entonces dije, pues no lo han hecho. Entonces dije, pues vamos a hacerlo.
Pues
Entonces,
voy a ser yo el primero, ¿no? Que haga algo así de verdad.
claro, y pensé que era que más fácil que con Bitcoin, podía ser con una, porque ya era usuario de MetaMask y tal, y parecía la UX más sencilla. Digo, pues vamos a hacerlo con MetaMask. Entonces, había por aquel entonces que sí que tenía yo publicitado en Bitcoin Real Estate, me parece que era el sitio, un apartamento en la playa, que lo tenía en venta en Bitcoin. Me acuerdo perfectamente que era que eso que me salieron bastante interesados en aquel momento. Entonces hubo un francés que se interesó por el tema y me contactó y digo, pues venga, vamos al lío. Digo, pero antes vamos a hacer una prueba de que esto se puede hacer. Entonces yo afortunadamente tenía un amigo notario al que había invitado previamente a unos cursos que dimos sobre real estate y cripto, pues 2017, o sea que fíjate que trajimos a gente de la agencia tributaria y bueno, en fin, que nos metimos en lío ya en el 2017-2018. Entonces, había invitado a este notario y es amigo, entonces le podía pedir cosas raras. Digo, ¿tú quieres que hagamos esta transacción de compra tal? Dice, y él me dio la idea, dice, ¿por qué no haces primero una transacción pequeña? Mira a ver cómo respira el registro de la propiedad y ya hacemos. Y así fue. Hicimos una transacción en la que por nota curiosa, Propi, que ahora está otra vez de moda, Propi Real Estate de cripto, que fueron también de los primeros que salieron en temas de cripto y real estate, hizo de escrow, ¿vale? Entonces el proceso fue el siguiente. Cogimos, digo, la propiedad inmobiliaria más barata para hacer la prueba. Un trastero en Brenes, que todavía está ahí la escritura del trastero de Brenes. 500 euros. 500 euros vale el trastero. Entonces yo primero lo compré el trastero. Bueno, alucinante, que eso también es para escribir o hacer otro podcast entero. El trastero valía 500 euros, pero quise comprarlo a través de una agencia. Bueno, lo que a mí me costaba hacer todo el procedimiento a través de la agencia, porque ellos hacían la escritura, ellos no sé, llevan el registro de la propiedad, ta, 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 ta. 2.500, cuando yo vi el negocio de la factura de 2.500 euros, digo, me estáis animando a que este proyecto de hacerlo de otra forma salga adelante. 2.500 euros, que no, entonces lo hice yo directamente. Vale. ¿Qué hicimos? Yo compré el trastero, lo escribí a mi nombre, y hicimos una venta. Y lo que sí puede ser histórico también me refiero a cómo lo describió el notario Quino, un notario de Fuengirola, en la escritura. Dijo, van a pagar en Ethereum. Europa dice que Ethereum es dinero. Luego, esto debería ser una transacción por dinero, con los impuestos correspondientes, así fuera una transacción económica, una compra-venta de piso de segunda mano. ¿Vale? Esos son los impuestos. Dice, pero atendiendo a la seguridad jurídica, como diciendo, como no sé cómo diablo vais a interpretar aquí la ley y esa directiva europea es de obligatoria transposición, pero no me fío un pelo de cómo lo vais a hacer. Pero, dijo eso, pero por un principio, que decir que no te fías del regulador español es decir, por principio de
Sí.
precaución. Entonces, dice, por principio de precaución, vamos a hacer como una permuta por un activo intangible. Entonces, la compraventa de Ethereum se hizo una permuta por un activo intangible. Entonces, en la escritura de compraventa, y esto también es muy interesante, viene lo siguiente: viene Miguel Prado Rodríguez, con DNI, que que es el propietario según el registro de escritura del inmueble, el sitio, vende a François, que era el francés, que dice poseer un wallet electrónico cuya dirección pública es, y pone la escritura de la dirección pública, acepta el precio de la compra, que el precio de la compra es un Ethereum, ¿vale? Un Ethereum. O sea, fíjate, un Ethereum ahora pues son 3.600 pavos. O sea, que ha subido.
Bueno, es lo que tiene. Trastero, yo creo que es lo que tiene haber entrado muy pronto.
Sí, el trastero se habrá quedado igual, ¿vale? Me parece que en aquel momento Ethereum estaba 200, 300, por ahí, una cosa.
Sí, por ahí, sí.
Pero era, o sea, yo lo vendía por un Ethereum porque era una cantidad redonda y me da igual perder 200 euros de transacción porque era una tontería, porque era para hacer el experimento. Resumo, el francés dijo, el notario escribió, el francés que tiene este hash, y puso hash, con la dirección de Ethereum, que dice que es suya porque puede acceder con sus claves privadas. Coño, esto es literatura muy
interesante. Qué interesante, ¿eh?
Claro. Y Miguel Prado, el vendedor, que tiene este Ethereum con su hash público, es este, dice que es el propietario porque puede hacer una transacción, y luego Propi, que actúa como intermediario con este hash. Bla, 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 bla. Total, que la transacción, la transacción fue, yo ingresé, o sea, el francés ingresó el dinero a Propi, está el hash de la transacción a Propi, Propi hizo el escrow, yo hice la venta, y entonces Propi me
claro.
Tal. Y entonces en la escritura viene el hash de la transacción.
Qué bueno.
Vale. Pero esa es la primera etapa. La primera etapa es que eso esté en una escritura. Ahora, la segunda etapa es qué va a decir el registrador. Pues nada, el registrador no dijo absolutamente nada. El trastero está escrito en el registro 2 de Sevilla. El valor de compra real del trastero es un Ethereum hecho por permuta de activo digital. Y como prueba de la transacción, pues el notario dice, deposita y trae el justificante de que ha hecho usted la transacción y que este hombre ha recibido efectivamente el dinero. Pues como justificante de esa transacción está el hash. Y yo creo, hasta mi conocimiento, que no se había hecho ninguna transacción de ese tipo con el pago como activo real, sea en Ethereum seguro.
Que si no, y sobre todo, yo estoy casi seguro que fue la primera, y lo más sorprendente ya no es que, como tú dices, que el notario pues haya incorporado, ¿no?, en la escritura esos hashes, sino que no hubiera puesto ningún reparo el registrador de la propiedad en Sevilla, porque ahí suelen ser bastante pejiguero, se ve que diste con un tío que o no tenía ni idea y dijo, oh, esto vale, muy bien, o yo qué sé, o lo pillaste muy receptivo, pero vamos, que si muchas veces ponen pegas por cosas que ni de lejos son tan sofisticadas, me sorprende a bien, ¿no?, que haya sido así, pero vamos, que tienes ese título, Miguel, en tu poder, ¿no?, el haber bueno, tiene, sido tiene seguramente poco, el primero que haya hecho una transacción.
Tiene un poco de truco, el truco es que al ser una cantidad tan baja, el registrador diría, bueno, aquí no aplica la ley de anti-money laundering, de blanqueo de capital. Entonces dijo, bueno, pues si los fondos...
Sí, sí, claro. Si es un trastero de 500 euros, pues no me complico la vida.
Eso.
Bueno, claro. Súper interesante, macho. Llevas toda la vida en el mundo Bitcoin / Ethereum / cripto y también llevas muchos años como emprendedor. Entonces... Hoy estamos hablando de monedas comunitarias. Vamos a hablar de monedas comunitarias. ¿Cuál fue tu primer proyecto que sigue en activo, que me consta relacionado con esto?
Bueno, que sigue en activo es evidentemente la Illa, que está en Sevilla. Pero yo empecé a trastear con monedas comunitarias bastante antes. Para explicarnos un poco monedas comunitarias, ¿qué son? Las monedas comunitarias son un medio de intercambio en una comunidad que no es el dinero regulado oficialmente, o sea, que no es dinero fiat. Entonces, cualquier medio de intercambio que no es el oficialmente regulado, pues es una moneda.
¿Has lanzado monedas comunitarias no basadas en tokens? ¿Has hecho algún experimento?
No, siempre la he basado en token porque en realidad lo que yo veía es que la tecnología blockchain era súper útil para esta aplicación. Lo que pasa es que al principio eran dos mundos absolutamente separados. El mundo cripto es, era más, siendo en algunas ocasiones más especulativo, menos más orientado a especular que a la herramienta en sí. Y las monedas sociales que siempre...
Claro, es todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Muy claro. Extremadamente locales, basadas en papel la mayor parte de las ocasiones y en la confianza mutua. Esto es trustless, o sea, sin confianza, global y basado en tecnología. O sea, que
es curioso, ¿no? Como tú dices, porque estás aprovechando una tecnología, ¿no? Para aplicar a un segmento que efectivamente tiene mucho, mucho valor, mucha utilidad, y ahora nos contarás más, pero de entrada, quizás el oyente no lo había pensado, ¿no? Pero ¿qué mundos están separados? En general, el de los crypto bros, especulativo a muerte, ¿verdad? Donde todos están buscando el 100x, y las monedas comunitarias, monedas sociales, y que tratan de ayudar a pequeñas comunidades, ¿verdad? Que es todo lo contrario. Que es,
No lo separaría tanto, Miguel, ¿eh?
Desarrolla. Eso
lo digo porque
quiero crear debate.
Yo invierto en algún meme coin, tengo, ¿eh? Hacienda tengo muy poco, ¿eh? Hacienda. Pero algún meme coin tengo. ¿Y por qué la gente compra meme coin? Es un tema puramente cultural. O sea, que hay un espacio de coincidencia muy grande entre las monedas sociales y los meme coins, que es la convergencia cultural. De hecho, una moneda social, una moneda comunitaria social no triunfa si no tiene detrás un componente cultural muy fuerte de pertenencia. Y si hay algo que caracteriza a los meme coins son el sentimiento de pertenencia a una comunidad. O sea, que ahí coinciden. Luego, los fines, bueno, pues a lo mejor pueden ser un poco diferentes, pero al final el meme coin quiere crear, y esto se me acaba de venir a la cabeza, el meme coin quiere crear riqueza para su comunidad y la moneda social quiere crear riqueza para la comunidad que usa esa moneda social. O sea, que en el fondo ahí tienen esa
sí, estoy parte. De acuerdo contigo. Me imagino que a nivel ya estadístico, y esto es una opinión, no está basada en datos, habrá poca gente como tú, ¿no? Con la profundidad cultural, financiera y tecnológica suficiente para asociar un meme coin efectivamente a esto. Yo me imagino que la mayoría o por lo menos aparentemente, la mayoría de la gente que compra estas monedas, pues están comprando cosas que no saben ni lo que están comprando, buscando el 100x, ¿no? o el 1000x. Pero bueno, que indudablemente comparto lo que dices.
Sí,
cualquier cosa que me vayas a interrumpir, adelante, Miguel.
Sí, no te preocupes. Estábamos hablando de que la diferencia entre estos dos mundos, pero y que había coincidencias que son culturales con los meme coins, que es un movimiento que también tiene gran parte de movimiento cultural, sobre todo los holders que no la venden a las semanas, sino que han llevado, o sea, Shiba Inu no llega a ser el noveno si no hay una convicción cultural, porque tú dices, esto es imposible que otro perro más llegue al top 10, de imposible, pero mira, o sea, si no tiene una convicción cultural...
Yo soy bastante hater ahí, Miguel, de las meme coins en general, y cuéntanos, por ejemplo, el Shiba Inu, por decir una, ¿no? Y además súper grande en capitalización y tal. ¿Tiene alguna utilidad esa moneda?
Bueno, ahora están creando su propia red, que es el Shibarium, y no sé, pues si la utilizan dentro de la comunidad, joder, es que es súper interesante el mundo cripto, ¿eh? Es que es como una red que la puedes tirar de un montón de hilos. Se está hablando ahora mucho, se está recuperando la idea del network state, que se está hablando mucho en network state. No, el network state son naciones descentralizadas. Hasta ahora mismo tenemos naciones que tienen bordes geográficos definidos. Pero lo que se está promulgando, bueno, que se da ahora como nuevo, pero ya lo hacía Bitnation hace un huevo de tiempo, por el 2018 Bitnation hacía esto, se está promoviendo la creación de nacionalidades que no están geográficamente constreñidas, ¿vale? Tú perteneces, entonces tú, es muy probable que estas naciones-estados, si llegan a promoverse fuera de los bordes geográficos, utilicen su propia moneda. Y esa moneda tendrá que tener un componente cultural y podrá ser algo del tipo Shiba Inu. By the way, por ejemplo, yo siempre utilizaba o Dogecoin o Litecoin para mandar dinero de un exchange a otro exchange, porque aparte de eso tienen realmente una utilidad, tienen fees bajas y son más rápidos que mandar Bitcoin. Bitcoin es más como activo de valor, ya sabes, ¿no? Y las transacciones de Ethereum pues son caras. Entonces, Dogecoin siempre ha sido una opción para enviar dinero de un sitio a otro.
Muy bien. Oye, Miguel, nos estamos aquí centrando en las meme coins, que está de puta madre también, pero vamos a hablar entonces de tus proyectos. Empezamos, ¿cuándo arranca Supervecina?
Vale.
Supervecina.com.
Supervecina.com, eso es una idea pura de negocio, me refiero, porque yo he estado en dos escuelas de negocio, en el ICADE y en el Instituto de Empresa.
Y Tutelus, por cierto, que no lo hemos dicho, que eres tuteliano también.
Ah, claro, por supuesto, Tutelus. Pero Tutelus, digamos que vino para reforzar una serie de la curiosidad me llevó a Tutelus, porque la comunidad de cripto tienes que conocer a Tutelus y hacer un curso de Tutelus. Y no me ha dicho Miguel que diga esto, es muy recomendable, porque hay muy buen ambiente, se aprende un montón y además luego tienes colegas tutelianos por ahí, que eso siempre está muy bien. Y crear red es de las cosas principales que puedes hacer en este espacio. Yo empecé Supervecina como una idea de negocio porque las comunidades de vecinos en España y en muchas partes del mundo son un poco un desastre, porque tienen todos los criterios desde el punto de vista de una escuela de negocio para funcionar, porque están muy fraccionados. Mueven un montón de dinero, mueven el 3,4% del PIB de España, que son 40.000 millones de euros.
Qué puta locura, que no sé, como sin hacer ruido, ¿eh? O sea, el 3,5%...
No, 4%.
4% del Producto Interior Bruto de España
son
se mueve... Madre del amor hermoso.
Tú ten en cuenta que toda la agricultura, naranjas, peras, tomates, etc., etc., es el 2,5%.
Qué fuerte, ¿eh?
Claro, pero es que vivimos, el 67% de la gente en España vive en una comunidad de vecinos. Y paga, pues, 100 pavos al mes. Entonces,
¿y es un sector monopolizado? O sea, quiero decir, ¿son grandes empresas las que llevan la mayoría de las comunidades? ¿Está muy atomizado? ¿Cómo es?
En España hay 17.000 administradores de fincas. Ningún administrador de fincas tiene más del 1,5%, mientras que en Francia está súper consolidado. Hay empresas como Immo de France que tienen el 20% del mercado. Entonces, es un mercado que está fragmentado. Con los clientes, súper insatisfecho, porque ya sabes, los clientes están súper insatisfechos. Poco transparente y considerado no justo y poco tecnificado. Entonces, es como de libro. Si tienes un mercado muy grande, porque te hace falta que sea un mercado grande, fraccionado, poco tecnificado, con usuarios descontentos, pues ahí hay mercado. Entonces, por eso empecé con Supervecina, que supervecina.com es un administrador de fincas online. Eso es lo que hacemos, administrar fincas online. Y nada, bueno, empezamos haciendo muchas cosas, nos equivocamos muchas veces, pivotamos y al final pues es un modelo que está funcionando y ahora mismo, aunque todavía no hemos roto, por así decirlo, pero ya administramos 60 comunidades de vecinos en 17 provincias diferentes sin una sola oficina.
Joder, eso se dice pronto, ¿eh? Y todo... por la plataforma, por la aplicación que tenéis, donde pueden acceder, me imagino que... O sea, ¿sois competencia de administradores de fincas o un administrador de fincas utiliza Supervecina para gestionar su comunidad?
Fenomenal pregunta. Nosotros somos administradores de fincas. Los que proveen software para administraciones de fincas o triunfan o se arruinan. Porque el prescriptor como administrador de fincas es malísimo, porque el prescriptor no quiere que el vecino utilice una herramienta de transparencia, salvo algunas honrosísimas excepciones, lo que en su mundo ideal es tener una reunión contigo una vez al año, llevarte una fotocopia del presupuesto anual y vámonos que nos vamos. Y claro, todo para adelante aprobado y se acabó. Pero ofrecer toda la documentación que genera la comunidad disponible 24/7, eso no lo hacen.
Imagino, mucho. Miguel, que el negocio será también muy turbio, ¿no? O sea, por lo que tú dices, porque tú no sabes las cuentas de la finca, vamos, o sea, pues como, vamos, lo lleva el administrador y a nivel de costes, a nivel de pagos que se hacen, o sea, muy turbio. No quiero decir, por supuesto, que todos los administradores sean aquí chanchulleros ni nada parecido, Dios me libre, pero que es un negocio donde no precisamente brilla la transparencia, ¿no? Desde los propios administradores.
Sí, claro, y además te entiendo perfectamente y es una... Y uno de los problemas que tiene el sector. Los administradores de finca no están bien pagados. Esa es la verdad. Porque si tú haces cuentas de las horas que le dedica y el retorno a la inversión, no te salen cuentas brillantes. Pero entonces, claro, ahí está el tema de la desconfianza de si hay fuentes alternativas de ingresos en los administradores de finca. Nosotros por eso todos los movimientos de cuenta tienen acceso los propietarios, todas las facturas, todos los contratos. Entonces ellos tienen desde el acta en el que se aprueba el gasto hasta los tres presupuestos de la compañía que se han pedido el presupuesto, luego los pagos que se han ido haciendo si han sido pagos parciales y las facturas correspondientes, y lo tienen todo accesible. Pero sí es verdad que hay cierta desconfianza sobre, por ejemplo, comisiones no transparentes en la contratación de obras y servicios.
Claro.
Es un tema que no está resuelto. Nosotros, nuestro modelo de negocio es diferente. Nuestro modelo de negocio es, como no tenemos oficina, pues tenemos muy bajo coste de estructura. Entonces nosotros lo explicamos así. Entonces ofrecemos más o menos los mismos precios que el administrador tradicional, pero con menos gasto de estructura. Pero sí es verdad que debería de haber algún mecanismo de transparencia en el mercado, que nosotros fuéramos capaces, por ejemplo, de decir, y de hecho lo estamos pensando, que fuéramos capaces de decir, mire usted, si la obra es de tanto a tanto, le voy a cobrar un 1% de comisión por gestionar la obra, que sería perfectamente lógico.
Sí,
lo que pasa
sí.
Es que nosotros, por ejemplo, ahora lo que hacemos es hipertransparente, producimos 3.000 presupuestos de obra al mes, porque además tenemos otra herramienta de cálculo de presupuestos para comunidades que no administramos, y jamás hemos cogido una comisión de una obra o un servicio. Pero estamos planteando una forma de hacerlo transparente. Transparente me refiero, mire, nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde de pedir los presupuestos, pero ahora por gestionar esos presupuestos que llevan muchísimo trabajo, le vamos a cobrar un 1% si es de 0 a 1.000 y ponerlo muy claro y emitir una factura por ese servicio, porque al fin y al cabo estás prestando un servicio. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado tradicional? Que bien eso se hace de una forma no transparente, o bien el administrador dice, esta comunidad me da mucho trabajo, la dejo. Y eso, de hecho, nos llega a muchas comunidades que el administrador simplemente se ha ido. ¿Por qué? Porque dice, es que no me sale. Entonces, necesita un revulsivo, y ahí hay esperamos ser pioneros. Ya hemos sido pioneros en gestionar comunidades de vecinos online con un porcentaje de satisfacción en el servicio, pues casi dos puntos más alto, me refiero a que tienen un 3,4 y nosotros tenemos un 4,7 sobre 5.
Muy bien.
O sea, sí, sí, está
bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuál es el ticket medio que puede pagar una comunidad de vecinos por el servicio?
Pues 1.000 euros. Es que nosotros tenemos comunidades un poquito más pequeñas que las comunidades pequeñas, es que son además poco rentables para los administradores, porque son pocos vecinos pagando la cuota mensual, y si se rompe un bajante, te lleva al mismo tiempo arreglarlo en un edificio pequeño y un edificio grande. Por eso en viviendas, edificios pequeños son muy competitivos. Donde tenemos más comunidades y están más contentas es en Madrid, precisamente.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, quien nos esté escuchando, que sea administrador, que sea presidente de una comunidad de vecinos, o que pueda, o que esté pensando en cambiar, que no esté a gusto con el administrador, pues supervecina.com.
Bueno,
Miguel, y tienes también otro proyecto más relacionado con tokens, con monedas comunitarias, que es comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que te tengo que decir es que el dominio, no sé cuándo lo pillaste, macho, pero pedazo de dominio, comunitaria.com.
¿Te gusta?
Joder, está muy bien, ¿eh?
Pero está relacionado con la iniciativa de Supervecina.
Cuéntanos.
Y te cuento cómo. Nosotros empezamos a administrar comunidades de vecinos online, llegó la pandemia, ¿vale? Y al principio era el miedo que había principal era el tema del contagio. Y entonces se nos ocurrió una iniciativa que tuvo un montón de éxito, que se llamaba Ya que vas. Lo sacaron en la tele, presentadora esta del corazón, que honestamente no recuerdo ahora.
Yo es que no veo la tele, entonces no sé ni los programas.
No me puede ayudar. Digo, alguna de estas famosas de por la mañana que es una mujer.
Ana Rosa Quintana, una de esas.
Esa, Ana Rosa Quintana. Sí. Y luego en salimos en algún otro programa. Bueno, la iniciativa se llamaba Ya que vas. Y era, aprovechando que administrábamos comunidades de vecinos, pues la idea es que los vecinos más jóvenes del bloque hicieran los recados por sus mayores. O sea, ya que vas a salir a comprar, pues cómprale a tu vecino mayor la...
Que me imagino que es una frase típica en Andalucía, en Sevilla. Es una expresión, lo de ya que vas, ¿no?
Pues ya que vas. Pues entonces era ya que vas. Y nada, conseguimos 3.000 voluntarios y salimos en un montón de...
Joder, 3.000 no son pocos, ¿eh?
No, para nada. Participamos mucho en esta iniciativa que fue Frenar la Curva, que también estaba, mapeaban los voluntarios y tal, al final nos integramos con ellos. Fue una iniciativa muy chula. Pero claro, nosotros estábamos con la iniciativa Ya que vas y de repente caímos en la cuenta cuando se alargó, ya vino la cuarentena en serio, estábamos todos en nuestra casa encerrados, nos dimos cuenta que el problema no era ya el contagio, porque estaba todo el mundo encerrado, sino que la economía informal de los barrios se había parado por completo. Y había situaciones realmente de necesidad. Y ahí fue cuando se me iluminó la bombilla. Y dije, ostras, aquí ya no hay un problema de contagio, aquí hay un problema de necesidad. Entonces, había leído una iniciativa que había en Nápoles muy antigua, que es muy chula, que puedo decir la mitad en italiano, la otra mitad no me la sé. En Nápoles dejan una cesta en la entrada de las tiendas, en situaciones cuando hay barrios que están deprimidos, en situaciones de escasez, una cesta. Y la idea es que chi più dona, chi più prende. El que puede dona y el que no se lleva. O sea, la idea es, tú entras a comprar café o lo que sea, naranja o lo que sea, compras, y cuando sales, deja un paquete de pasta, una docena de naranjas, unos plátanos en la cesta, porque te sobra.
Sí, como a veces se hacen iniciativas en supermercados, ¿no? De ONGs, de, pues, no recuerdo ahora los nombres, pero de vez en cuando, yo creo que será en toda España, ¿no? Hay gente, ¿no? Voluntarios.
Sí.
En supermercados que es algo parecido, ¿no? Te dan una bolsa, una cesta, entonces tú haces tu compra. Y si quieres ayudarles, me invento aldeas infantiles, por decir una.
Sí.
Pues metes ahí lo que te dé la gana, arroz, pasta, conservas, tal, lo pagas y a la salida ellos están después de la caja, les dejas la cesta.
Claro.
Es algo parecido, ¿no?
Es muy parecido, sí. Pero en este caso es una cesta física que está en la entrada y tú dejas ahí cosas. Y entonces, pero claro, es que es mucho más directo porque ahí esa bolsa, luego ellos tienen que llevarla a un banco de alimentos y luego distribuirse en un punto de distribución. Pero ahí no, ahí es todo como más directo. Deja en la cesta de la entrada esto y el que no puede se lo lleva.
Claro, es un tema que funciona donde la sociedad, donde el barrio, donde los vecinos, hay plena confianza. Porque claro. Si no, claro, sería un desastre.
Sí. Eso también, bueno. hay una vertiente que es la del café pagado. Que tú llegas a una cafetería, te tomas un café y dices, dejo otro pagado. Y entonces llega alguien que no puede pagarse el café o que tiene dificultades económicas y dice, oye, ¿han dejado algún café pagado? En cafetería no se hace. Y si alguien ha dejado un café pagado, pues dice, sí, hay 3 o 4 cafés pagados y te lo ponen y ya está. O sea que, y entonces vi ahí la idea de una donación directa en producto alimenticio. Y entonces fue cuando surgió la idea de comunitaria de la moneda socialilla, en el barrio de los Pajaritos, en Sevilla. Que era que la gente pudiera hacer donaciones directas de alimentos frescos y productos de primera necesidad. De ahí vino la idea. Entonces, yo tengo que agradecer mucho a mis socios de la empresa de Supervecina, porque los pregunté, le digo, oye, mira, yo tengo el conocimiento del tema de las monedas sociales y tenemos la tecnología, o sea, sabemos cómo utilizar la tecnología. Lo que teóricamente no debería tener es tiempo, pues soy CEO de Supervecina, una iniciativa, entonces, ¿qué os parece si como puedo, podemos, le dedico tiempo a esto? Porque es una situación de emergencia social y tal, y me dijeron que sí, que para adelante, o sea, que mis socios también ahí apoyaron, que yo tengo la mayoría y tal, pero vaya, que su apoyo era, no quería hacerlo en contra de, ni muchísimo menos,
bueno.
Sino que, y me dijeron que sí, adelante, o sea, que...
Y entonces es una, cuéntanos, entonces es vale. Una moneda, es un token que se llama ILLA.
Te voy a decir cómo funciona.
Vale. Venga.
¿Y por qué funciona así? Un comercio de barrio, en este caso el mercado de la Candelaria. Entonces nosotros llegamos a una frutería, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Frutería de Lola. Llegamos a la frutería de Lola y le decimos, si le vamos, que es una moneda, Cristo, no hay que pagar con el móvil, no sé qué, no dice, hasta luego, Lucas. Que no, o sea, no me quites mi tiempo y me estás contando aquí una película, me quieres... No. Llegamos y le decimos, mira, En este caso,
esto es así, ¿no? Lo que cuenta, lo digo para todos los que nos están escuchando, que seguro que hay mucho también emprendedor y gente de producto. Claro, tú llegas con tu idea feliz de una aplicación en el móvil, además, me lo estoy imaginando ya, lo estoy exagerando, pero llegas a la frontera y dices, no, una DAP tan de puta madre descentralizada, que si el MetaMask, que si esto es súper moderno, tokens, tal, y te dice, chaval, pírate y déjame tranquilo, ¿no?
Claro, y eso con una cuerda de señora ahí diciendo... ¿Es tu turno o no es tu turno? Y la persona ya voy a decir, vamos, ¿esto qué? Entonces, no, ahí lo que, bueno, al principio hicimos Puerta Fría y fue una uno de los sitios a los que fuimos, la carnicería Frutería, no sé. Me dijo, el hombre que llevaba la carnicería, no, tú sabes, el no este de... Y la mujer me dijo, cuéntame más. Y ahí ya le conté. Digo, mira, hacemos un depósito inicial de 500 euros, o sea, que tú no vas a perder dinero, y entonces lo que hacemos es, tú tienes ese depósito de 500 euros. O sea, pase lo que pase, hasta que tú no vendas producto con la aplicación por encima de 500 euros, tú no vas a perder.
No vas a perder pasta, vamos.
Yo te ingreso 500 euros en tu cuenta. Cuando tú los veas los 500 euros, ahora... Tú tienes en tu móvil instalada una aplicación que recibe monedas digitales y que además al principio se llamaban EUR. Luego cambiamos nombre ahí ya, pero EUR. Tú recibes EUR como euro en tu móvil y luego al final del mes me los devuelve y yo te ingreso ese dinero. Entonces, el sistema es, como empezamos al principio, nosotros repartíamos, según nos decían las asociaciones, repartíamos EUR, que entonces se llamaban EUR, entre gente que estaba en situación de necesidad. Imagínate de una familia y yo te doy 50 euros. Entonces tú con esos 50 euros podías ir a esta tienda que fue con la que empezamos y tú hacer tu compra de lo que fuera. Y cuando acababas de hacer tu compra, le enviabas a su móvil, bueno, aquí estas cosas sí se pueden contar porque la gente sabe, sí, sí. Le enviabas un token, un ERC-20 en una sidechain. ¿Vale?
¿Cuál lo habías montado? ¿Con qué sidechain?
Fuse.io. Pero ahora no vale. Vale.
Sí, Fuse, ¿no? Se escribe.
Fuse. Sí. Le enviabas pagaba ella, compraba y a lo mejor, pues 15,50, pues le enviaba 15,50 euros y la de la tienda veía que recibía 15,50, había servido 15,50 euros y no le habían pagado con euros, le habían pagado con cosas que aparecían en su móvil que decía que le habían pagado 15,50. Entonces al final del mes, estoy poniendo un ejemplo, imagínate que tiene 480 tokens en su móvil, de gente distinta que le ha venido a comprar. Uh-huh. Pues esos 480 nos los devolvía. Cuando ella tiene 480, quiere decir que si le hemos ingresado 500 al principio y ahora tiene 480 en token, quiere decir que aún está 20 a su favor. Sí. 20 euros a su favor. Ha servido producto por valor de 480 token y tiene token, pero token para ella no es dinero. Ha servido producto por 480 euros y tiene 480 token. Pero como había un depósito de 500 euros, esta gente no me va a estafar porque... estos 500 euros están cubiertos y sacan solamente 480. Entonces nos daba los 480 tokens, nos los enviaba y nosotros le ingresábamos 480 euros. Ajá. Con lo cual es como si otra vez tuviese los 500 euros de depósito. Siempre, y eso tiene un sentido, ahora te diré, no solamente la confianza del comercio, sino que tiene otro sentido. Tenía 500 euros de comercio, de fondo otra vez. Y así empezaba otra vez. Al principio empezamos nosotros y luego... ya se incorporó Caritas en Los Pajaritos. Y, bueno. Y así fue más fácil, porque el comercio de Caritas, pues, mira, una cosa que es importante, comunitaria es una iniciativa diversa, que no apolítica, me refiero. Que, por ejemplo, nosotros, yo soy ateo, pero yo ahí en el barrio de Los Pajaritos, quien más ha hecho ha sido la iglesia, ha sido Caritas, ¿vale? Y yo trabajo con Caritas, con el Sunsun Corda, si lo que van a hacer allí es obtener un impacto positivo. Y ellos piensan igual, ¿eh?
Claro.
Yo cuando llegué les conté, mira, yo soy ateo, pero quiero ayudar aquí en el barrio. Y dijeron, muy bien, así tenemos más aliciente para convertirte. O sea que la gente que está a otro rollo, digamos que la ideología va como en...
Sí, sí, eso estoy contigo 100%. Y me estoy acordando, fíjate, te interrumpo, Miguel, de un compañero de carrera que era, en aquella época... es súper de... Bueno, de hecho estaba afiliada a Izquierda Unida, en aquella época que existía Izquierda Unida, era muy de izquierdas, ¿no? Y al mismo tiempo tenía también mucho corazón de ayudar. Y me acuerdo, fíjate, tío, lo tengo grabado en la retina, se iba en los veranos, se iba con monjas y con curas a aldeas perdidas de Perú, del altiplano, de Bolivia, por ahí, porque eran los únicos que llegaban a ayudar a ciertas comunidades muy locales. Entonces, él se pasaba los veranos rodeado de la iglesia, porque eran los únicos que llegaban ahí, ¿no? Y decía, a mí me da igual, o sea, yo lo que quiero es ayudar, lo que pasa es que solo llega la iglesia a estos sitios, ¿no? Pues no, pues me voy con ellos y tan felices, ¿no? O sea, que efectivamente no es un tema religioso, sino es un tema de ayuda a los demás.
Totalmente. Y de hecho, el Barrio de los Pajaritos, quien primero llegó fue Cáritas. Después de Cáritas, llegó el ayuntamiento, después llegó la Junta de Andalucía y por último llegó el gobierno. O sea que, pero quien llegaron ahí a pie de cañón, los primeros súper rápidos, fueron ellos y con muchísimo tiempo de diferencia.
Qué bien. Y entonces estos, o sea, te voy a hacer una pregunta económica, económico-financiera, tokenómica, ¿no? Casi. Sí. Entiendo que también esto ayuda al comercio que integra Illas a vender más, porque admite una nueva forma de pago que hasta ahora esa gente no habría comprado esos 50 euros al mes en carne, porque no habría tenido ese dinero.
Bueno, volviendo, te voy a contestar, pero te voy a contestar de una manera más amplia. Volviendo al tema de que es una iniciativa diversa, me refiero a que es una iniciativa diversa que si tú quieres tener un impacto positivo en el barrio, eres bienvenido, pienses como pienses. Eso es así. Y de hecho ahora mismo es bastante diversa, es muy diversa. Vale. Fíjate la tragedia que se ha producido. Tragedia. Recientemente el gobierno ha adjudicado un concurso a Cruz Roja para emitir tarjetas prepago para alimentación primaria en barrios favorecidos. O sea, han cometido un error enorme en la forma de hacerlo. Porque ya han resuelto el concurso y en el concurso, no te voy a citar todos los supermercados, pero te voy a citar uno porque te vale de ejemplo, sí. Carrefour. O sea, estás cogiendo millones de euros para gente que necesita comida de primera necesidad y se lo estás dando a la cuenta de resultados de Carrefour. Bueno. No solamente eso, sino que es que tiene un efecto perverso. Y es que ese dinero que se gasta en esa gran superficie se deja de gastar en el comercio local. Es un puñetero desastre. Y eso lo ha hecho, además, el que está ahora en ese ministerio es de los que está más alineado con la izquierda. Yo, sinceramente, soy de los que piensan que la gente tiene buena intención hasta que demuestra lo contrario. Yo creo que está mal asesorado. Repartir ese dinero de ayudas primarias en alimentación a grandes cadenas de supermercados, eso es una barbaridad. Eso es de no haber
nadie, sido. Y lo alucinante, macho, es que con todos los asesores que tienen, ¿no? El gobierno, en ese sentido, los ministros, nadie ha tenido la cabeza de Miguel Prados para decirle y aconsejarle bien a esta gente, tío. ¿Cómo es posible? Porque además luego esto, si ha sido un concurso público, habrá habido también técnicos y tal. A mí, yo es que me... Y no estamos hablando de color político en ningún momento, sino que es que me explota la cabeza, tío. O sea, ¿nadie se le ha ocurrido nunca pensar que quizás no era una buena idea? Pues se ve que no.
Es una pésima idea. Pero además, se produce una cosa que es terrorífica, que es lo siguiente. El procedimiento es el siguiente. Tú, además que eso se ha visto en el barrio donde trabajamos Los Pajaritos, el segundo más pobre de España. El primero también está en Sevilla. 7 de los 15 municipios más pobres, barrios más pobres de España están en Sevilla. Fíjate tú qué tragedia. El primero son las famosas 3.000 viviendas. Vale. Las 3.000 viviendas tenían algún comercio local. Les pusieron una gran superficie, no voy a decir cuál, le pusieron una gran superficie al lado. Reventó completamente las tiendas locales. Y ahí está esa gran superficie pensándose ahora si quiere estar ahí o no porque sus ingresos han disminuido. Lo que ha pasado, lo que está empezando a pasar aquí y que ha pasado en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es más lógico que haya pasado, pero bueno, es que colocan un macro centro comercial. Destrozan todo el pequeño comercio del entorno. Y una vez que el pequeño comercio del entorno se ha perdido, pues no hay pequeños empleos, no hay pequeños comercios, se arruina. Entonces, de repente, esa gran superficie comercial dice, pues que no me resulta rentable estar aquí. y con la misma cierra ese macro supermercado y se va a otro sitio. ¿Qué ocurre? Que se crean lo que se llaman desiertos alimentarios. Porque antes había pequeño comercio, después había una gran cadena y ya no ni nada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues tiendas de minoristas de estas que abren pakistaní o chinos.
Sí, los típicos chinos que tienen de todo.
Claro, que te venden pilas y también te venden comida enlatada. Entonces la gente está en desierto alimentario y come producto envasado que es el único que van a tener. Pero mira, esta gente de chino pakistaní ahora están incluso poniendo, venden fruta y tal. O sea, al final están haciendo un bien social, pero es por una carencia, no por... Entonces, y han destinado millones. La esperanza, y ya está adjudicado el concurso, la esperanza que tengo es que, y por eso tengo tanto interés en que se impulse la iniciativa comunitaria y en que nos copien, que hay un año. Dentro de ese año, las ayudas europeas van a seguir, pero ya van a depender de las comunidades autónomas. Tenemos un año para explicar a las comunidades autónomas esto de las tarjetas prepago. Es un error. No dé usted dinero a las grandes cadenas de supermercados, désela al comercio local. ¿Cómo? Con sistemas como el de comunitaria, que habrá otros, pero el sistema nuestro es que funciona muy bien. Es que el dinero de las donaciones, siguiendo con eso, entró Cáritas. Cogimos ya 10 comercios en el mercado de la Candelaria. Lo mismo con el depósito. Entonces, ¿qué pasa? Que Cáritas nos dice a quién hay que darle la illa. Podrían hacerlo yo directamente, perfectamente. Esa familia recibe la illa y con esa illa solamente pueden comprar en el comercio local. ¿Qué ocurre? Que como tú muy bien decías, ese dinero ya no se va al Carrefour, ya se va al comercio local. Tienen más ingresos, al tener más ingresos se genera más empleo y no solamente eso, sino que la gente va a las plazas se mueve por el barrio. Los barrios dejan de ser barrios fantasmas, barrios zombies, sino que las plazas vuelven a tener vida. Tiene un montón de efectos buenísimos. Le estás dando alimentación sana, porque los bancos de alimentos, desgraciadamente, como tienen problemas de estocaje, no pueden controlar bien el estocaje, pues claro, dan comida enlatada. Además, hay un componente cultural ahí, te dan lo que te dan y contra. Yo he visto darle a gente foie gras, que son de cultura árabe, y conforme salen del banco de alimentos, tirarlo a la basura, el foie gras. Claro. Porque yo no comen cerdo, me parece estupendo que no coman cerdo, pero que hay un problema de logística. O si van garbanzo y luego los tienen porque en su cultura no se cocina el garbanzo, dependiendo de la cultura. Y además no hay alimentos frescos. O sea, soluciona el tema de alimentos frescos de tu mercado local. Reducción de CO2 porque no tienes que coger el coche ahí en la gran superficie, sino que vas andando a tu comercio de barrio. Creas vida, aumenta el empleo local. Y luego es economía circular, porque si el barrio es más rico, genera más empleo, la gente quiere vivir en el barrio, las viviendas suben de valor, etcétera, etcétera.
Y ahí la nueva generación de moneda se produce en el momento que aumentan las donaciones, ¿no? Entonces se genera masilla, es como pensando en una stablecoin, ¿no? Entra euro, genero masilla y ya la meto a circulación. Si por lo que sea no entrasen nuevas donaciones, entre comillas, casi que no pasa nada, entre comillas, porque como sí que pasa porque hay que pagar al comercio los 480 euros en illas que me devuelven a final de mes, ¿no? Y hay que seguir depositándolo. Por lo tanto, digamos que el sistema funciona por entrada de donaciones, ¿no? Y la generación, claro, de la moneda.
Sí, sí, la moneda se genera por donaciones, que tú haces una donación.
Eso es.
Y la gente la recibe y con esa... Por repetirlo para que quede claro, las familias reciben illas, un token RC20 en un wallet electrónico en tu móvil, que es non-custodial.
Que todo esto está dentro de una aplicación que es la comunitaria, ¿no? El wallet ya está embebido en la propia aplicación. O sea, el usuario ve que ha recibido 30 euros en illas.
Sí, 30 euros, que luego cambiamos la de moneda. Bueno, y ahora viene la historia de por qué se llama illa, porque hicimos por el tema de la apropiación cultural. Hicimos una votación y la gente, que es muy cachonda, le puso illa, porque aquí la gente se llama illo illa, ¿qué pasa? Claro. Por eso se llama illa, de illo illa. Estaba al principio la votación estaba empatada entre EUS de euros de Sevilla y no sé qué, pero en cuanto aparecía alguien que puso la opción de illo, empezó a subir la votación de illo un montón y luego puso aquí la votación de illa y con illa se quedó, porque además como termina en Sevilla, total, que ganó la votación, por eso se llama illa. Entonces, resumen, una familia en riesgo de exclusión recibe 50 illas en su móvil.
Una IA es igual a un euro.
Una IA es igual a un euro. Si sabes manejar WhatsApp, sabes manejar nuestra aplicación. Lo único que hace es cuando va a la tienda, compra normal, dame un kilo de lechuga, dos de tomate y no sé qué, y fruta y cuatro manzanas, son 15,20. Y la mujer abre la aplicación, selecciona el barrio, barrio Los Pajaritos, selecciona el comercio, frutería Andrés, pone 15,20, IAS, le da a enviar. El del comercio comprueba que le ha llegado, la transacción tarda unos 5 a 10 segundos, y 5 segundos. Y ya está. Lo curioso es que como ya tiene tanta confianza, ya ni siquiera el tendero mira el móvil. Porque como suena ting,
claro,
dice, ya ha llegado. Y ya está. Y la,
qué bueno.
La mujer se va con su compra. Entonces el tendero, el frutero en este caso, al final del mes, pues tiene 475 IAS. Entonces esas 475 IAS nos la devuelve y nosotros le ingresamos 475 euros en su cuenta bancaria. O sea, siempre,
qué bueno.
Siempre está en positivo, funciona muy bien. Luego lo que le hemos hecho ha sido darle una vuelta de tuerca. No sé si quieres que entre en
sí,
eso.
Sí, sí, dale, dale.
Con la energía solar. Vale. Todo esto viene de que nosotros intentamos limitar la salida de flujo, porque el círculo de la pobreza es cuando sale más dinero que el que entra. El círculo de la pobreza es que se perpetúa, no puedes salir de ahí, es un círculo. ¿Vale? Entra, en este caso, entran donaciones y como se las dan a Carrefour, salen del barrio. Entran donaciones, se las da, ruteas con comunitaria y se quedan en el barrio. Entonces, pensando cómo podíamos traer más riqueza al barrio, dijimos, vamos a meterle como si fuera un Lego, que además para esto los smart contracts, eso es que está muy bien porque te permite construir cosas. Dijimos, vamos a añadir la energía solar. ¿Y cómo funciona el tema de la energía solar? Vale. Tú imagínate que eres el pescadero. Te pongo un ejemplo real porque el pescadero tiene un contrato de compra de energía. Tú imagínate que el pescadero consume bastante energía porque tiene los frigoríficos para por la noche meter el pescado. Vale. 200, 300 euros de luz al mes. De eso, tiene que funcionar por la noche, no puedes consumir energía solar. De eso, 200 euros, imagínate, nosotros le proponemos al pescadero que compre 100 euros de electricidad de su barrio. Entonces tenemos dos instalaciones solares en el barrio de
joder, tío, qué bueno esto, macho, no lo sabía.
Sí, está guay. Tenemos dos instalaciones solares. Una en la iglesia de la Candelaria y otra en la iglesia de la Blanca Paloma, que las dos han sido por donaciones altruísticas. Una de Jesús del Gran Poder, que hay mucha tradición en Sevilla de las hermandades, y la hermandad de Jesús del Gran Poder tiene una atracción fabulosa y los hermanos pues son muy generosos. Y donaron una planta fotovoltaica en la iglesia de la Candelaria. Y luego Insur, que es una empresa de real estate de aquí, donó la instalación de la Blanca Paloma, dos instalaciones solares. Entonces, la idea es que esa electricidad que se produce primero se autoconsume y hay un exceso. El exceso se le vende al comercio de barrio local. Pero el comercio de barrio local, en lugar de pagar con euros, ese consumo lo paga en IAS. Entonces, imagínate Caritas de los Pajaritos. Caritas de los Pajaritos, por poner números redondos. Va a donar 1.000 euros, para que se entienda fácil. Va a donar 1.000 euros este mes el barrio de los Pajaritos. Dona bastante más, pero porque sea fácil. 10.000 euros. O sea, 1.000 euros a través de IAS. 1.000 euros, ¿vale? Distribuye los 1.000 euros entre las familias que van a necesitarla. Esas familias se gastarán esos 1.000 euros. Los comercios nos devolverán los 1.000 euros. La IA a final del mes, nosotros a cada comercio le ingresaremos lo que han consumido en IA. Tiene que cuadrar el balance de IAS distribuidas con IAS que nos dan los comercios. ¿Vale? Contablemente tiene que estar. Pero ahora imagínate, por ejemplo, en el tema del pescadero, que ha recibido 400, por ponerlo en números redondos, 400 IAS. Tiene 400 IAS. Lo que le decimos al pescadero es, de esas 400 IAS, 100 te las gastas en electricidad y le compras electricidad directamente a las parroquias. Y le pagas con esa IA. O sea, que en realidad no va a recibir 400 euros de vuelta.
Sí, 300 porque 100 tal.
Exacto.
Qué bueno.
Lo has pillado, qué interesante. Pero tiene una vuelta de tuerca que requiere un pelín más de concentración, que ya me di cuenta de casualidad. Pero bueno, tiene una vuelta de tuerca súper interesante. Si piensas con qué está pagando el pescadero la electricidad. no la está pagando con euros ni con illas, la está pagando con pescados. Está pagando los 100 euros de electricidad con pescado. ¿Y qué pasa cuando paga la electricidad con pescado? Que tiene un margen comercial del 50%.
Claro.
Él tiene que comprar el pescado con un margen del 50%. Pues si tú compras boquerones, la mitad se te van a echar a perder y luego tienes que sacar el margen comercial y tal. Pues tú compras en el mercado los boquerones a 1 euro el kilo y luego los vas a vender mínimo a 2.
Claro.
Luego, si estás comprando la electricidad con producto, le estás ganando un 50% de margen. La electricidad, claro, te sale un 50% más barata.
Hostia, esto es la hostia, macho. Y esto el pescadero, claro, cuando lo ha entendido, claro, habrá hecho clac y ha hecho hostia. Súper interesante.
Sí. Pero ahora viene el problema. El problema son las distribuidoras. Llevamos con el contrato, tenemos desde hace un año, no, desde hace un año y medio tenemos las dos instalaciones solares en autoconsumo. Es un simple autoconsumo compartido en el que participa el pescadero. No hemos sido capaces de tramitarlo con Endesa.
Joder, macho.
Por las trabas. Primero nos dijo que cambiáramos el contador. Después que sí los términos de potencia. Después que sí la seguridad de la instalación. O sea, no hacen más que poner trabas. Y a un simple contrato de autoconsumo compartido. Ni siquiera una comunidad energética. Una comunidad energética es cuando entran más actores. Sino que a un simple autoconsumo compartido. Pero bueno, esperamos en este año sacarlo.
Bueno, y desde aquí hacemos un llamamiento a la comunidad tuteliana, el que trabaje en empresas tipo Endesa, energéticas, y que crea que puede echar una mano para acelerar esto, pues oye, que contacte con Miguel, porque quizás alguien pueda ayudar, ¿no? Alguien que escucha esto, pues no tengo ni idea, pero si conseguimos al final que, no sé, pues que entre todos, ¿no? Convencer o facilitar el que una gran empresa haga esto, pues me imagino que mejor para el pescadero y mejor para el proyecto.
Sí, de hecho han aprobado multas para... Pero es que nunca son eficaces, porque lo que... Si te pone un condicionante técnico, que van... O sea, al final es voluntad. Es tener voluntad de sacarlo adelante. O sea que sí.
Macho, ¿qué...?
Sabes los rebotes que hay, pero claro, igual le está oyendo a alguien que dice, oye, pues yo puedo echar una mano en esto.
Sí, sí, sí. Qué bonito el proyecto. Entiendo que es un proyecto... en el que lo haces por contribuir a la sociedad, por mejorar, ¿verdad?, la economía del barrio, pero aquí no buscas un... Comunitaria no busca un modelo de negocio para sacar tajada en ese sentido, ¿no?
De hecho, lleva mucho tiempo y recursos invertidos, porque empezamos nosotros a hacer, de hecho, las donaciones hemos seguido haciendo donaciones. El modelo de negocio para un tercero sí puede ser que tú te lleves un fee del fondo de comercio que le crea a los comercios y de la electricidad que vende, llevarte un fee para el mantenimiento, pero en realidad nuestro objetivo es, hemos hecho un dashboard para que sea, tú sabes, trazar las transacciones con un Block Explorer es un latazo. Entonces lo que hemos hecho un dashboard para que una ONG pueda... Nuestro objetivo es que una ONG pueda, de forma independiente y con baja supervisión, replicar el proyecto de comunitaria en cualquier sitio. O sea, qué que bueno. Si hay una asociación de no sé qué, no sé cuánto, o un ayuntamiento, que también nos han contactado pequeños ayuntamientos, decirle, mira, cógete este dashboard, forquea esto, hace esto, y la verdad es que es muy rápido de arrancar. El tema de las donaciones con un voluntario en el barrio sale para adelante.
Sí, yo me estoy acordando ahora de varios proyectos que he visto por ahí de ayuntamientos que intentan hacer el nuevo Amazon de barrio. Vamos a hacer el nuevo Amazon. Bueno, tío, déjate de hacer experimentos. Utiliza una infraestructura tecnológica y financiera que ya está montada, ¿no? En este caso la de comunitaria. Y como tú dices, que con un voluntario pues la pones ya en marcha y no te dejas aquí pasta de los contribuyentes en intentar hacer el futuro competidor de Amazon, que todos sabemos que eso no va a terminar muy bien.
Bueno, y hay un montón de experimentos de eso que no...
Ninguno ha funcionado.
Que no funciona. Sí, sí, hay por ahí alguien que no me acuerdo cómo se llama, que el que publica muchas cosas acerca de esos inventos.
Sí, sé quién dices.
Sí, sí, lo tenemos los dos en mente. Sí.
Sí. Jaime García Obregón.
Jaime García Obregón. Tiene un Patreon y yo le pongo algún dinero todos los meses porque poquita cosa, vaya, simbólico, pero porque sé que lo que hace tiene mucho valor, sí, tiene mucho valor, sí. La transparencia es fundamental.
Oye, Miguel, si alguno de los que nos está escuchando, joder, le hemos tocado la patata, el corazón, ¿cómo puede contribuir? ¿Cómo puede hacer una donación al proyecto?
Pues mira, es muy sencillo. Puede entrar en comunitaria.com. Ahí está el número de cuenta de la parroquia de la Blanca Paloma. Hace ahí un ingreso y ponen el concepto para transformarse en ella. Entonces ya la parroquia saben que eso se convierte en ella y se dona en ella.
O sea, que lo que es acojonante, está... perdona, es acojonante que al final, es lo que tú decías antes, ¿no? Que al final quien más está apoyando este tipo de cosas es la iglesia. Es curioso.
Bueno, ahí nosotros podríamos hacer también un procedimiento de on-ramp, ¿sabes? De hecho, entrando un poco en tecnicismos, que vosotros sabéis de eso un huevo, se puede hacer on-ramp. O sea, de hecho hicimos con Request Network un sistema de on-ramp para la iglesia.
Sí, un gateway, ¿no? En el que yo pueda pagar 30 euros y automáticamente pues eso...
Claro, el rollo es que tú pagas 30 euros, entonces recibes 30 illas, entonces tú decides a quién le das esa illa directamente. Y como solamente se pueden gastar en el comercio local, el comercio de barrio, pues ya está. Sí.
Tenemos que recordar a la gente también que el tema de las donaciones son deducciones, ¿no? Deducen el IRPF cuando haces una donación. Entonces,
Y por ahí hay un proyecto muy chulo que se llama Redona, que te explica que las donaciones se devuelven un 80% y que puedes hacerlas de forma reiterativa. Y, o sea, que si tú al final quieres donar 100 euros y te devuelven 80, hay que buscar la forma de que, joder, si es que tu intención es donar 100 euros, si luego te devuelven 80, has donado 20 y tu intención era, como tal vez va en la declaración de la renta, pero hay un proyecto muy chulo que se llama Redona, que están intentando que eso no se pierda.
Sí.
Pero sí, es que si tú haces on-ramp, recibes illa y luego tienes que distribuirla, en este caso es más sencillo, nosotros no te podríamos dar ese certificado de donación, la parroquia de la Candelaria sí, con lo cual ahí pues ya tienes esa ventaja de que la puedes deducir. Pero tienes la garantía de que eso se va a convertir en dinero efectivo que se va a gastar íntegramente el 100% en compra de alimentos frescos de barrio.
Toma ya. Miguel, a mí me ha encantado, macho. Es un proyecto... Me ha encantado grabar este capítulo porque es diferente a lo habitual. Siempre estamos hablando de la última, de tal, de... Que está genial, ¿no? Y al oyente le interesa. Pero haber tocado un proyecto así con impacto social y directo en un barrio que todos podemos conocer más o menos, ¿no? Y que es con gente de verdad y que a través de la pandemia a raíz de la pandemia... Que hayáis llegado a desarrollar algo así y que estéis creando esa economía circular tokenizada, a mí me ha sorprendido lo de la electricidad, no lo conocía, me parece brillante y ojalá que terminéis pronto convenciendo, ¿no? a los Endesa de turno a que no os pongan trabas, porque al final, joder, tú lo único que recibes de aquí es, que no es poca cosa, ¿no? Pero es ese reconocimiento social, no dinero y seguro que le has dedicado a esto miles de horas y bueno, cuanto más trabas te ponga el sistema, pues mejor.
Pero a mí me fastidia un poco el tema este de la... Hace falta... El tema este de los cristobros, o sea, la cantidad de gente apañadísima que hay en este mundo, tío, y que lo que le importa es tener un impacto positivo o educar, por ejemplo, tu interés en... Yo creo, porque no sé si me equivoco mucho, que tú tocas yo, tú lo que quieres es enseñar a la gente y es lo que te motiva muchísimo, dar cultura, eso es. Pero luego hay gente que se involucra, que dices tú, joder, por ejemplo, Javier Arrés. Javier Arrés es el tío más famoso de España que hace NFTs.
Sí. Pues,
Javier Arrés, le pregunté que si le importaba hacernos el billete físico de la illa, y hay un billete físico de illa de 2 euros diseñado por Javier Arrés, que luego también es un NFT que lo donó. O sea, Javier Arrés, principal criptoartista de España, ha dibujado el billete de 5 illas y que se puede encontrar como NFT. Y que está además impreso, o sea, que ha cogido vida y está impreso y se utiliza para aquellos que ni siquiera tienen móvil para que puedan pagar con la illa. Y hay una cantidad de gente que me he encontrado por el camino que tiene ganas de ayudar. O sea, que la cultura esto de los... Que sí, los cristobros, eso tiene muy
poco. No nos representa, quieres decir. No nos representa y que el mundo cripto es mucho más grande que los que están en Twitter con el 100X y con el 1000X y con el Well Lambo, ¿no?
Sí, hay otra cultura de... Sobre todo el tema, fíjate de dónde viene todo esto, viene de la cultura open source, o sea, que todavía es moderna, ¿no? Hacer sistemas abiertos es una cultura...
Bueno, y que yo creo, Miguel, que al final todos debemos buscar, ¿no? Y nos vamos a poner un poco más filosóficos en esta parte final del podcast, pero yo creo que todos, yo al menos, a título personal, yo me gustaría ser trascendente, ¿no? O sea, dejar trascendencia, dejar un legado. O sea, que mis hijos, cuando yo no esté aquí, el mundo esté un poco mejor y que yo haya contribuido a ello, de la manera que sea, ¿no? Cada sí. uno... en nuestra justa medida y con toda la humildad del mundo y con el alcance que tenga cada uno, pues podrá impactar más o menos. Pero que todos buscamos eso, ¿no? Porque al final es como más nos realizamos como personas y como seres humanos. O sea, haciendo el bien y viendo que joder, las acciones que tú haces tienen un impacto del tipo que sea y que la sociedad te lo reconoce, ¿no? Entonces, yo, tío, me quito el sombrero ante Comunitaria y ante Miguel Prados y ojalá que podamos también nosotros desde Tutelus ayudar en un futuro, ya veremos cómo, hablaremos, pero hacer cosas, ¿no? Porque yo creo que en este tipo de proyectos es cuando de verdad, joder, tío, te sientes orgulloso de utilizar una tecnología y de entender una cosa que se llama token y tal, pues estás provocando un bien social clarísimo.
Sí, aquí fíjate, en el caso de las monedas sociales han existido durante toda la historia, antes se intercambiaban conchas, las conchas por una moneda social. Ahora blockchain permite hacer esto de una manera súper eficiente, súper barata, súper transparente. O sea que al final estás utilizando una tecnología que te reduce la dependencia de un administrador central, que era la causa principal de la muerte de las monedas sociales basadas en papel. El Puma en Sevilla, el Pumarejo famoso, murió porque había una persona que llevaba la libretilla de intercambio y se cansó. Y entonces, cuando se cansó el tío, tal, aquí, si va Miguel Prado, las transacciones siguen haciéndose sin problema. Es resiliente, muy resiliente, es inmutable, es súper eficiente y muy económico. Las transacciones, de hecho, las subsidiamos nosotros porque, o sea, que son cero, se pagan 0 euros en transacciones. Entonces, ahí es una herramienta valiosísima para implantar una economía circular, mejorar el comercio de barrio gracias a la tecnología blockchain.
Miguel Prados de comunitaria.com y supervecina.com, muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito más sobre el proyecto.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, y enhorabuena por vuestra labor, sobre todo formativa, y nada, nos seguiremos cruzando.
Y seguimos, ¿no? En la batalla.
Y seguimos.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a ti, querido oyente, por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.